Tenemos un catálogo místico de calumnias y mentiras. Así que contaremos algunas historias de personajes que han mentido, personajes de los mitos griegos en este caso, episodios, además donde la mentira vino a provocar terribles consecuencias. En los mitos griegos la mentira aparece personificada como, no digo como un personaje, pero sí como una abstracción al menos. Fue engendrada por Éter, que es la personificación del cielo superior, más allá del Ouros, del Ouranos. No es un mito muy interesante, el mito de la mentira, ya que no tiene leyenda propia, es más bien una genealogía bastante caprichosa, fíjese. La mentira es hija del cielo. Parece que el cielo se juntó con la tierra, como suele ocurrir en todos los mitos, y engendraron el mar, hasta ahí bien, pero también, junto con el mar, el pesar, la ira y la mentira. Estas genealogías no me satisfacen mucho desde el punto de vista poético. Son más bien propias del registro civil, que no de un poeta. Aparecen en los mitos unos seres poco conocidos que se encargan de castigar a los que mienten, ¿no? Estos son los palicos o pálicos, dioses gemelos, oriundos de Sicilia, que en aquel entonces también era Grecia. A veces los pálicos pasaban por ser hijos de Zeus y Talía, una de las musas. Parece que cuando se los llevaba en su seno, Talía, por temor a represalias de Hera, la mujer de Zeus, quiso ocultarse. Dice, yo quiero dar a luz oculta, porque tengo miedo a Hera. Y entonces se ocultó en la tierra, o tuvo esa idea, y como andaba con un dios, esa idea que parece un poco absurda, se cumplió. La tierra se abrió y la escondió hasta que llegó el momento de dar a luz. Y el espectáculo fue bastante extraño, porque los chicos salieron del suelo. En realidad
brotaron.
Habían salido primero del seno de Talía, pero luego salieron del suelo como si brotaran, como si fueran sandías. Discúlpeme la expresión. Y esta forma de nacer explica su nombre, ya que palico significa los que vuelven. Es decir, no explica su nombre. Si palico fuera sandía, estaríamos mucho mejor. Pero ¿vuelven de dónde? ¿Qué tiene de volvedora una sandía, en cualquier caso? De todos modos, había un culto a los palicos cerca del siniestro lago de Nastia, así se llamaba, donde se producían unos fenómenos de lo más extraños, y allí emanaba, artículo primero, un fuerte olor a azufre. Se decía que las aves que se acercaban demasiado morían enseguida, y que incluso los hombres que se acercaban morían a los 3 días, nada más que porque eran un poco más fuertes que las aves. Había también un chorro de agua caliente que salía para arriba y que después volvía. Nunca entendí. Cada vez que lo leo lo entiendo menos. Aquí no está escrito. Parece que salía un chorro y después caía en el mismo lugar, como si fuera un milagro.
Todo chorro.
El milagro es que salga un chorro. Yo, por ejemplo, frente a la vista del lago, el lago de Zurich, de donde sale un chorro, caí desmayado. Caí desmayado. A mí los milagros me producen desmayo. La primera vez que viajé en subterráneo y vi que una puerta se abría sola, dije, el diablo anda suelto. Y en Zurich hay un chorro que sale para arriba, no tiene...
En Ginebra me parece que es.
En Zurich, porque yo lo vi y en Ginebra no estuve.
¿Estás seguro? Yo estuve en Ginebra y vi el chorro.
Es que será entonces que hay obligación de poner chorros en todos
en
los
cada lago
de Suiza. Y la palabra suiza, no hay idioma suizo, pero si lo hubiera, la palabra para designar lago sería la misma que para designar chorro.
Debe
esa palabra
así.
Es agua. Como quiera que sea, en este lago, el lago de Nastia, hacían juramentos. Cuando alguien tenía que afirmar una cosa, la escribía en una tablita y tiraba la tablita al lago. Si la tablita flotaba, la promesa era sincera. si la tablita se hundía era falsa. Curioso modo de comprobar la validez de un juramento. No esperaban a que usted cumpliera con el juramento o que lo incumpliera. No, sino esperaban que se hundiera o no la tablita. Y hay mucha gente que vive de esa forma. El símbolo les resulta preferible a la cosa. Los palicos, estos dioses gemelos, cegaban a los mentirosos. Los dejaban ciegos. Especialmente si los habían involucrado a ellos en el juramento. Ponerle que el tipo decía, te juro por los palicos, que qué sé yo. Aparecen también en los mitos griegos unas pruebas que incumbían a las muchachas. Por ejemplo, había una chica llamada Rodope, que había prometido a la diosa Artemis, conservar la virginidad. Se prometía esto siempre a la diosa Artemis, porque era la diosa de la caza y odiaba el amor y favorecía la castidad. Afrodita era al revés, la diosa del amor favorecía el erotismo, el goce amoroso, el placer carnal, etcétera, y odiaba la castidad. Bueno, esta chica, Rodope, prometió virginidad a la diosa Artemis y se enojó a Afrodita. Irritada por aquel juramento de castidad, hizo que Rodope se enamorara de un pastor llamado Euquínico. Grecia estaba llena de pastores. Pastores que lo último que hacía era cuidar ovejas. Y se encontraron los dos en el monte, Rodope y Euquínico, y sucumbieron al amor, por no decir otra cosa. Entonces Artemis, la diosa casta, transformó a Rodope en una fuente llamada Estige, que brotaba en el mismo lugar donde había perdido su castidad. Ahí mismo. Aquí perdiste la castidad, ¡fua! Es un chorro que reíste de Zurich. Esa fuente servía para mostrar a las jóvenes que decían ser vírgenes. También allí, las jóvenes que decían ser vírgenes, escribían su juramento, se lo colgaban del cogote y se tiraban al agua. Si eran vírgenes, tal como decía en la tablita, el agua les llegaba a las rodillas. Pero si habían mentido y no eran tan vírgenes como pretendían, el agua les subía hasta ahogarlas. Curioso, ¿eh? En ese orden se contaba que cerca de Éfeso, allí donde el famoso templo de Artemis, había una gruta donde el dios Pan había depositado la primera siringa, esa flauta hecha con cañas de distinto largo, que usan también los afiladores. Los afiladores en todas partes usan una flautita que se llama siringa, aunque ellos lo llamen de otra manera, para evitar incluso la intervención de los niños de la barriada. Bueno, allí había guardado el dios Pan en una gruta la primera siringa. Esa gruta también servía para que las jóvenes probaran su virginidad. Si las encerraba en la gruta y si eran realmente puras, se oía un son melodioso de la siringa. Al poco tiempo las muchachas reaparecían con una corona de pino. En cambio, si habían mentido,
¿qué pasaba?
Se oían otras melodías de siringa. Y después la chica mentirosa desapareció. Bien, está muy bien eso, entrar en una cueva para ver si es cierto lo que una anda diciendo. Otra historia. Recordaremos a un cretense, al cretense Idomeneo, que fue árbitro en un concurso de belleza, concurso con dos participantes nada más, Tetis y Medea. Y Domeneo, obviamente, como cualquiera de nosotros, eligió a Tetis. Y Medea, muy ofendida, dijo que todos los cretenses mentían. Idomeneo era cretense. Y maldijo a la raza de Idomeneo, obligándola a no decir nunca la verdad. Por eso todos los cretenses mienten, y por eso la famosa paradoja de Epiménides, el cretense. Todos los cretenses mienten, cuando yo digo que todos los cretenses... Bueno, todas esas cosas que aparecen en centenares de cuentos. Como qué preguntarle a un cretense para saber dónde está el puerto. Bueno, un último mentiroso se llamaba Ciranipo y era un tesalio. Tesalia es el lugar de los caballos. Ahí tómese el mapa de Grecia, a la derecha y arriba hay como una palma, una mano de tres dedos, que es una península. Bueno, por ahí anda Tesalia. Ahí había muy buenos caballos. Este tesalio, Ciranipo, se había casado con Leucone, que era una chica muy hermosa. Ciranipo era un gran cazador, ¿no? Y no renunció a ese hábito de cazar luego del matrimonio. Pues es que todas las noches iba a cazar y dejaba sola a la mujer. Y esta mujer se aburría muchísimo. Un día se hartó y empezó a pensar que su marido le mentía. Dice, en vez de cazar, para mí que se va con una. Y dice, lo voy a seguir, dijo. Y lo siguió. En un momento determinado se encontró en un monte espeso, en un bosque, y los perros del marido, que verdaderamente estaba cazando, guau, 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 la descubrieron. Y la jauría se arrojó sobre ella y la mató. Bueno, imagínese, ¿no? El marido vio la escena. Se desesperó, levantó ahí mismo, le agarró la desesperación cuando vio a la mujer. Levantó una pira, es decir, hizo una fogata y arrojó a su mujer a ella. La verdad que, bueno, esa es la costumbre, en vez de enterrar a los muertos, en alguna ocasión prendí una pira y lo tirabas ahí. Después, Ciranipo mató a los perros, también los tiró a la pira, ¿no? Y después, para hacerla completa, se mató él y se tiró a la pira. Última mentira es la de Astidamia durante una cacería. Peleo, el famoso Peleo, había dado muerte accidentalmente a uno de los cazadores que andaban con él. Y para purificarse del homicidio, era muy frecuente en la antigua Grecia, que ante la comisión de un homicidio tuvieras que emigrar de tu tierra para ir a purificarte en otra. Fue a ver entonces, para purificarse, a Acasto, el rey de Yolco. Pero resulta ser que Astidamia, la esposa del rey Acasto, se enamoró del huésped. ¡Oh! Y el huésped, Peleo, no le dio bolilla. Y la mina se enojó. No. La típica historia de la mujer de Putifar, le pasó a Belerofonte, a casi todos los héroes, ¿no? La mina se enojó muchísimo porque Peleo no le dio bolilla y mintió. Mintió, dijo que el tipo la había atropellado. Y le mandó un mensaje a la mujer de Peleo diciéndole que su marido estaba dispuesto a dejarla por otra.
Oh.
Y la mina se ahorcó.
Oh.
Todavía herida, ¿quién se ahorcó?
¿La mujer de Peleo?
No.
Ella.
No dice acá, vamos a ver. El caso es que le dijo a Casto, la mujer, evidentemente era la mujer de Peleo la que se ahorcó.
Sí.
Y la que no se ahorcó, con esa elocuencia que tiene las que no se han ahorcado... ya que ahorcarse uno lo obliga a mantener un silencio más que prudente. Bueno, esta mala mujer, Astidamia, le dijo a su marido, a Casto, que Peleo había tratado de seducirla. Dijo, no sabes, ese huésped, lindo huésped te trajiste vos. Medio como echándole la culpa al marido. Dice, yo estaba tranquilamente levantando una moneda de 50 centavos.
Sí, el tipo me preguntó si quería cambio.
Sí, y me lo veo venir al galope. Y a Castro le creyó. No atreviéndose a matar a un huésped con sus propias manos, porque estaba prohibido, había que honrar la hospitalidad, lo llevó a cazar al Monte Pelión. Allí se echó a dormir un rato y esperó que se durmiera, y le escondió la espada para que no pudiera defenderse de las muchas fieras que había en aquellos andurriales. Y entonces aparecieron las bestias, Peleo hubiera sucumbido a ellas, pero una bestia, verdaderamente, el centauro sabio Quirón, le devolvió la espada, lo despertó, primero lo despertó en realidad, porque devolverle la espada a un tipo que está dormido,
sí, no tiene mucho
es un poco confuso. Y lo ayudó e impidió que las bestias se lo comieran. Tiempo más tarde, Peleo se vengó, despedazó a la mina esta, Tidamia, tomó la ciudad-estado de Yolco y repartió los pedacitos por el camino. Me refiero a los pedacitos de Astidamia, no los pedacitos de la ciudad-estado de Yolco. Y ya que estaba, también mató a Casto, al rey. Mató a todo, ¿no? Ya ven ustedes que Peleo después se casó, nada menos que con la ganadora del concurso de belleza del relato anterior, con Tetis. Y tuvieron un hijo ilustre que fue nada menos que Aquiles. La moraleja de esta historia de Peleo, la esposa de cuyo anfitrión se le enamora, es esta: hay que cuidarse de la mujer de nuestro anfitrión. Es muy larga la experiencia mítica y literaria, indicando que cuando la mujer de nuestro anfitrión se nos acerca con intenciones de meternos en la cama, lo mejor es no resistirse.
Claro.
Lo mejor es no resistirse. Porque si vos te resistís, encima la mina se enoja y le dice al marido que vos la atropellaste, y el tipo viene y te mata. Al final terminás muerto.
Claro.
Igual le va a decir.
Y bueno, pues si le va a decir lo mismo.
Hagámoslo.
Entonces, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Cómo era su nombre?
Roberto.
Roberto. Dedicamos este catálogo a Hegel, que creía que el símbolo mataba la cosa. Y después también a Peleo y sus amigos, y a Rodope, porque si han mentido, ellos por lo menos mintieron para pelear contra la muerte y a favor del amor. Así que se lo dedicamos a él. Hemos ido a la discoteca a buscar algún tango sobre estos episodios. Se lo conté al discotecario y no se interesó en absoluto.
¿No?
No.
Tiene el tango mentira. Por
no, sí, pero el tipo dijo, no, todo esto no me interesa.
No tengo nada, para mí me interesa.
Digo, ¿a quién le puede importar?
Claro.
Ah, claro.
Y le pedí ese mismo tango, ¿a quién le puede importar? Tampoco lo tenía. Así que lo traje yo de mi casa.
Traje, bueno.
La única versión que tengo es aquella donde yo canto, pero por lo menos está nuestro amigo Fernando Marzán con su trigo. ¿Quién toca allí? Creo que está Dimitri. Ya va a ver qué linda versión de A quién le puede importar, arruinada por mí. El tango es de Mariano Mores, uno de los tangos menos conocidos de Mariano. Y ha sido compuesto por Mariano Mores pensando en que estas historias míticas de mentiras conyugales no le importan a nadie. Adelante.
Bandoneón, grave y rezongó, es la nocturna verbena, en mi corazón, tu gangoso son, hace más honda mi pena, con tu viruta sentimental, vas enredando mi viejo mar. Un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia que mi tristeza mitigue, su risa mala me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar llevando neón si he sido bueno. ¿A quién le puede importar el noveno del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿quién le puede importar llevando neón mi sufrimiento? Suena menos gris algo para mí, si es que jamás la encuentro. Me saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento. Así termina aquel lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del mal ajeno? Si esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar llevando neón mi sufrimiento?
Con la voz de Alejandro Dolina, ¿a quién le puede importar? De Mariano Mores.